Raravis es un proyecto colectivo de Alku que llevamos muchísimos años desarrollando. Nació en el 2002 a raíz de, bueno, un viaje a Leeds y estando con Joe Gilmore, que es un buen amigo y colaborador de Alku desde hace mucho tiempo, paseando por Leeds, especialmente en parques, y escuchando pues pájaros de Leeds cantando y bromeando sobre lo divertido que sería imitar ese tipo de pájaros utilizando programas de ordenador y síntesis algorítmica, llegamos a pensar que igual no era solo una broma, sino que podíamos planteárnoslo como un proyecto a desarrollar. Y todo viene de que al final nos dio por invitar a una serie de artistas, 8 en total, que invitamos a trabajar en esa idea de coger síntesis algorítmica, programas autónomos, escritos en el lenguaje de programación que fuera, pero que sintetizaran cantos de pájaro más o menos realistas. Eso da igual, el criterio del artista es lo que importa ahí. Y esos 8 artistas generaron pues un montón de sonidos y, bueno, en realidad escribieron programas que generan sonidos. Otra cosa interesante también es que desde el principio estaba totalmente abierta la posibilidad de que estos cantos generados por ordenador fueran basados en pájaros reales, fueran imitaciones de pájaros existentes o no, o que fueran completamente imaginarios.
De hecho, podía parecer que en un proyecto así, que es sobre imitación del canto del pájaro, así en una frase sintética, que en realidad el punto de partida es la grabación de campo, y en realidad nuestro interés no tiene nada que ver con eso. De hecho, las grabaciones de campo pues es una línea de trabajo que no nos despierta mucho la imaginación. Es precisamente lo contrario. Entonces, es un proyecto de Alku atípico en el sentido en el que hemos invitado a gente, no necesariamente porque lo que hacen nos resulta interesante estéticamente, que es normalmente es lo que nos mueve al hacer un proyecto de Alku, porque pensábamos que o bien estéticamente podían realizar una pieza interesante, o bien por sus cualidades de programadores, o bien porque por su trabajo anterior podían aportar algo interesante al proyecto. Pero la base es el interés que puede tener pues esto de la imitación, el realismo, pero también el interés de la complejidad de la estructura del lenguaje de los pájaros. Y luego también el hecho de que la música electrónica o la síntesis te permite una aproximación a este lenguaje, son un tipo de herramientas que permiten este acercamiento. Y de hecho es algo que en la música concreta, en la música experimental o la música por ordenador se ha expresado, se ha investigado mucho y se ha vivido con mucha ambivalencia. Teniendo estas herramientas que tienes un vocabulario nuevo totalmente por explorar, ahora ya no tan nuevo, evidentemente, pero y que además te permiten esta aproximación a estos seres vivos que tienen un vocabulario totalmente distinto y que con una flauta o un violín nunca vas a conseguir acercarte. Entonces, explorar estas herramientas y buscar estos puntos en común, estos puntos de encuentro de la música electrónica o la música electroacústica o acústica abstracta para aproximarte a este universo sonoro, fascinante, desconocido, cósmico, que a lo largo de los últimos 50, 60, 70 años cada vez ha estado más al alcance de nosotros. Entonces, encontrar este punto de encuentro, o sea, huir del lenguaje estructurado, el lenguaje conocido y explorar este vocabulario distinto. Intentar encontrar este momento de cruce entre este lenguaje sonoro, que puede ser tan amplio como es el canto del pájaro, y el lenguaje sonoro tan amplio como es el de pues, la exploración de musical experimental o como le quieras llamar, ¿no? Y que hay muchos puntos en común. De hecho, históricamente también, pues, o sea, desde François Boyle, o sea, que desde el origen de la música concreta también ha habido esta fascinación y este mirar al otro lado y decir, a veces no estamos tan lejos.
en las diferentes aproximaciones de los artistas que han contribuido al proyecto, casualmente no sé si es algo que merece una explicación antropológica o no, pero los dos artistas norteamericanos mandaron representaciones de pájaros que uno diría que son menos realistas que los que son todo el resto de contribuyentes al proyecto exoneuropeos. Pero curiosamente, al ser menos cercanos a la realidad, al ser una versión mucho más abstracta y mucho más simbólica de lo que son los cantos de los pájaros, funcionan muy bien. Mientras que en el otro extremo de la imitación, uno de los artistas quiso emular no solo los cantos de los pájaros, sino cosas que hay en el entorno natural de los pájaros, como un río y como insectos y como el ruido del bosque. Y como más capas de hiperrealismo añades, más empieza a romperse esa imagen perfecta. O sea, más cuesta imaginar que eso es realmente un bosque con un río y un insecto y un pájaro.
Y luego el diálogo. Por ejemplo, Fred Colobson quiso imitar el gorrión. Realmente es un programador súper puesto y consigue cosas que realmente puedes llegar a identificar el gorrión. Excepto por el hecho de que en el proceso de esta imitación el artista pues crea una reacción, o sea, no puede evitar este diálogo con el animal, la pieza o la ficción, y al final acaba haciendo algo que es totalmente opuesto a lo que sería lo real.
Y creo que es súper interesante esa construcción de la realidad extraña que se hace con sonidos sintéticos, porque esa es una de las otras cosas importantes del proyecto, que es que no hay para nada sonidos acústicos reales grabados, sino que todo está generado por ordenador.
Y luego otra cosa muy, muy interesante del proceso de trabajo es ver cómo los diferentes artistas con los que hemos trabajado han desarrollado el proyecto. O sea, ha habido como dos aproximaciones bastante marcadas. Una es ensayo y error, es decir, voy programando y esto se me parece, esto no se me parece, y vas avanzando. Y otro es esta gente que tiene esta capacidad analítica del sonido tan brutal que oyen un tipo de sonido, una estructura, y dicen, esto voy a hacer este tipo de síntesis, que voy a conseguir eso, y lo consiguen bastante. Entonces, las dos cosas son muy, o sea, son interesantes, y el caso de esta gente que tiene esta capacidad analítica del sonido tan alucinante es fascinante, que te digan, con este proceso consigo eso. Y de hecho, era una condición sine qua non el hecho que fuera generativo. Entonces nos ha creado como dos grandes diatribas. Una era la aproximación de Anders Dahl, que hizo truqui, hizo trampa. Él es un tío que vive en una granja en algún sitio de Suecia, y que este es uno de los casos de un artista que escogimos porque pensamos que realmente él era una persona que ya había desarrollado un lenguaje propio y que esto iba natural con su discurso. Entonces lo que hizo es realmente grabar un pájaro, estudiar el sonograma y a partir de eso hacer su pájaro. Y es el pájaro más realista de todos, porque realmente, o sea, hizo este ejercicio de solapamiento de la realidad y la síntesis. De hecho, Anders, creo recordar que lo que hizo fue coger un compendio de estos que recogía todos los pájaros suecos y cogió el la A, ¿no? O sea, tampoco sin mucho esfuerzo, y ese mismo día el pájaro que correspondía a la A estaba en su ventana, entonces lo pudo grabar o así, o sea que fue como que el pájaro casi se escogió a sí mismo, ¿no? entre lo aleatorio y lo predestinado, ¿no?
Hay un poco de todo, hay mucho de imaginario y de ficticio y tal, y de este pájaro abstracto que decimos nosotros, pero también hay intentos bastante elaborados de imitar con cierta precisión la estructura y el timbre de algunos pájaros reales.
Y luego, por otro lado, está el caso de Tim Perkins, que utilizó sintetizadores, ¿no?, conectados por MIDI, y esto de repente era como, ¿esto es generativo o no es generativo? Inicialmente, las aproximaciones de Chris Brown o Tim Perkins están mucho más cercanas a piezas de improvisación o electroacústicas o como quieras llamarle, que puedas encontrar por ahí, que tal vez a lo que podía ser un canto de un pájaro. Pero luego te encuentras casos de cantos de pájaro que en realidad esas aproximaciones no están tan lejos de este pájaro loco que encontramos no sé si era de Ecuador o no sé dónde. Y luego también las limitaciones. Intentar ser muy literal al final te lleva a un sitio, como en el caso de Oswald, que añadió estas capas de hiperrealidad que al final crean un artefacto que es mucho más irreal que otras.
Curiosamente hay una más o menos un equilibrio en los 8 artistas. Distintos artistas se aproximan de distintas maneras a ese reto y acaban utilizando distintas técnicas de síntesis o distintos trucos o distintos lenguajes o lo que sea para llegar a un mismo objetivo, a un objetivo común, ¿no? Y en todo eso tiene que ver esos clichés preestablecidos de cómo suenan los pájaros y todo este cóctel de ideas sobre el realismo y la representación y todo eso.
Las diferentes intervenciones de los artistas frente a una misma problemática les lleva a respuestas o soluciones distintas. El caso de Peter Worth, que es un programador británico que trabajaba en la Universidad de York, que ahora que está desarrollando aplicaciones de juegos para móviles. Cuando se puso a hacer una especie de paloma, que era una paloma que él escuchaba cada día cuando iba en su infancia, en las vacaciones, y que estaba harto de escuchar, cuando se puso a imitarla, él lo que quería hacer era acabar musicalmente, o sea, para él el canto de esta paloma era una cosa acabada, que lo dejaba en tensión. Entonces su intervención era intentar poner un poco el punto, o sea, quedaba como interrumpida, pues poner el punto final a esta intervención. Y luego es este diálogo de ver que al ponerle ese punto final ya no acababa de funcionar. Entonces ver, o sea, cómo diferentes imaginaciones articulan una misma problemática y lleva a resultados estéticos, pero también a resultados conceptuales distintos, y cómo cada uno lo lleva a su campo.
Claro, hay que entender que mucha de ese trabajo de imitación no venía de artistas con una vocación realmente artística.
No, eran ingenieros.
Que trabajaban para empresas de telecomunicaciones que querían mejorar ciertas características técnicas de sus productos, y la forma de probarlo era, pues, ¿podemos hacer que esto se parezca a una voz humana o podemos hacer que esto se parezca a una guitarra? Y esto eran pruebas como quien hace experimentos absolutamente científicos sin ninguna vocación artística. De alguna forma, el caso de la robótica es interesante porque la mayoría de la investigación que se ha realizado en los últimos 20 o 30 años tiene que ver con dar rienda suelta a ese antropomorfismo, no solo de una forma gratuita, sino bajo la convicción de que esa es la forma más eficaz de crear conexión y crear empatía y crear una relación de tú a tú entre humanos y robots, ¿no? Y en ese caso androides. Y de nuevo, pues ahí juega mucho todas estas preconcepciones de lo que esperamos de la tecnología o cómo esperamos que la tecnología emule la vida orgánica, ¿no? Y de una forma muy lejana tiene que ver con esto de cómo esperamos que la tecnología emule los sonidos de los pájaros, por ejemplo. En realidad estamos hablando de imitación y de emulación y todo esto, y yo estoy convencido, siempre defiendo que para bien o para mal, seguramente para mal en muchos casos, pero la historia de la música electrónica es una historia que va en paralelo a una obsesión por emular y por imitar. Primero imitando cosas acústicas, como decían, a una soprano, pero también un montón de instrumentos, o sea, partiendo de una paleta de sonidos súper amplia, pero restringiéndola para imitar cosas como un piano o un violín o un instrumento acústico familiar y conocido para el repertorio occidental. Pero luego, con los años, dando varias vueltas sobre sí mismo, la industria de la música electrónica ha acabado ya no imitando pianos solo, sino imitando imitaciones de pianos o imitaciones de bajos. Hay varios bucles y varias capas que se van acumulando sobre sí mismas, y es fascinante porque sigue funcionando así. La industria de la música electrónica sigue viviendo básicamente de esa obsesión por imitar. Ya no es solamente imitar el piano acústico de cola perfecto, sino es imitar ese sintetizador del año 70 y no sé cuántos a través de una nueva máquina, un plugin o lo que fuera, y dentro de 10 años habrá algo que imite esa imitación y tal. Y ha ocurrido muchas veces, esa reimitación ya se ha dado varias veces, y es algo que, bueno, a nivel personal a mí me fascina, y creo que en el fondo también, como es parte de la historia de la música electrónica, creo que Rarabis también, de una forma indirecta, también hace referencia a eso, ¿no? A esta constante obsesión por la imitación, en la que, nos guste o no, estamos inscritos si trabajamos con música electrónica.
No sé si es nostalgia o es una cosa de educación o es algo que es intrínseco a la naturaleza humana, pero la imitación forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, nos educamos a través de imitar a nuestros padres o imitar a nuestros compañeros. Entonces, no sé si es una cosa que es inevitable o es una cosa cultural, que es solo de la cultura occidental pero es algo que está ahí.
Sí, sí, sí. Y Rara Avis tiene mucho que ver con eso, con los límites de esa imitación, de los límites de esas imágenes más o menos irreales. ¿Y qué pasa cuando... ¿Dónde está exactamente el límite de esa imitación?
De hecho, es más la idea de un análisis de nuestra percepción, de cómo vivimos este fenómeno natural y cómo podemos imitarlo, reproducirlo o recrearlo. De hecho, en el proceso de investigación y todo esto, Rock cayó sobre un texto de Richard Dawkins en el cual se hablaba de esto del mundo medio. Igual lo puedes explicar un poco, porque realmente lo que viene a decir es que nuestra percepción y la percepción de los animales están situados directamente en planos muy muy distintos. Sí. Y entonces es muy artificial intentar equipararnos. Como mucho, el proyecto, que no era la intención, es engañar a humanos, pero es que engañar a pájaros es que nunca formó parte de nuestro imaginario.
Bueno, este concepto del mundo medio de Richard Dawkins es una idea que desarrolló Dawkins para hablar de las escalas de magnitud que tienen que ver con nuestros mecanismos perceptivos, ¿no? Y cómo eso, como decía Ana, por supuesto está súper alejado de los mecanismos perceptivos y de la forma de entender los sonidos y las luces y todo de otras especies, ¿no? Y nosotros estamos como atrapados en ese mundo medio. Leo textualmente esto de Dawkins, que dice que nuestros cerebros han evolucionado para ayudarnos a sobrevivir dentro de órdenes de magnitud, de tamaño y velocidad en los que operan nuestros cuerpos. El mundo medio, el rango de tamaños y velocidades con el que hemos evolucionado para sentirnos intuitivamente cómodos, es un poco como el estrecho rango del espectro electromagnético que vemos como luz de varios colores. Estamos ciegos a todas las frecuencias fuera de él, a menos que usemos instrumentos para ayudarnos. El mundo medio es el estrecho rango de realidad que juzgamos como normal, al contrario de la rareza de lo muy pequeño, lo muy grande y lo muy rápido. Y claro, nuestra percepción del tiempo, nuestra percepción del sonido en el tiempo es seguramente, forzosamente, diferente de la de otras especies. No solo los pájaros, sino muchos otros organismos de la Tierra. Y eso también juega un papel súper importante. Para mí, una de las cosas más interesantes de analizar y trabajar con sonidos de pájaros es que te fuerza a entrar en una escala temporal muy distinta a la nuestra. De hecho, incluso hay evidencia histórica de esto. Una de las primeras cosas que hicieron esos célebres músicos electroacústicos, los famosos Pierres de París y tal, cuando tuvieron acceso por primera vez a magnetófonos que les permitían cambiar la velocidad de cosas, fue grabar pájaros y pasarlos más lentos. Que es algo que ahora nos parece absolutamente trivial y estamos muy acostumbrados a escuchar cosas ralentizadas, a ver imágenes ralentizadas, pero esto en los años 40 y 50 era una especie de revelación y una cosa casi de magia negra. Pero a través de ese acto de magia negra, por primera vez alguien tenía la posibilidad de escuchar todas esas articulaciones, todas esas vocalizaciones a una velocidad humana, porque los pájaros no cantan a una velocidad humana, cantan a una velocidad, todo está hipercomprimido y todo tiene unos tiempos que funcionan para ellos, porque tienen que funcionar para ellos, pero para nosotros añaden un misterio extra, ¿no? Que es que es imposible seguir eso, o sea, podemos de nuevo imitar silbando o lo que sea de una forma muy, muy, muy cruda y muy aproximada un canto de un pájaro, pero el nivel de complejidad que tiene un canto de un pájaro o muchos cantos de pájaro están muy por encima de nuestra capacidad de vocalizar. Y eso es porque, bueno, estamos en rangos distintos de magnitudes, de velocidad y de tiempo. Y eso es algo que obviamente pasa con otros animales, ¿no? En un caso que nos fascina, aunque ya no son pájaros, pero bueno, sí vuelan, son los murciélagos, ¿no? Que no solo también es una cuestión de tiempo, ¿no? De velocidad, de vocalización, sino que además es una cuestión de que están en otro... Si nosotros estamos en este mundo medio, ellos están por arriba porque están emitiendo frecuencias que ni tan solo escuchamos. Y es un ejemplo muy, muy, muy gráfico en ese sentido porque bueno, es un mamífero más o menos cercano a nosotros en la evolución, pero ha desarrollado unos mecanismos perceptivos que le permiten descifrar esos sonidos impresionantes a una frecuencia que para nosotros es totalmente silenciosa, no llegamos ahí, y a unas velocidades que están totalmente equiparables a nuestro concepto de granularidad, ¿no? Es completamente milisegundos y a una escala que no podemos seguir como humanos, ¿no? Que no tiene mucho que ver con nuestra forma de hablar y articular sonidos. Y creo que toda esta idea de la escala y la magnitud tiene mucho que ver también con Rara Avis. Otra de las cosas que fue muy interesante de las distintas presentaciones que hemos hecho en forma de charla, digamos, que al final algunas veces se han convertido en un pequeño diálogo con la gente y tal, tiene que ver con otra de esas preconcepciones que tenemos sobre si los pájaros cantan por placer o si disfrutan al cantar o si hay esa especie de apreciación de estética de los cantos entre ellos mismos, ¿no? Y todo eso a mí me parece súper fascinante porque en realidad funciona más como un espejo hacia nosotros mismos que no hacia los pájaros, ¿no? Creo que habla mucho de nuestro antropocentrismo y de nuestra obsesión por trasladar cualidades humanas e intentar entender muy mal las otras formas de vida de este planeta y tal. Y a mí me atrae mucho ese tipo de reflexiones, me parecen completamente erróneas, pero que creo que es interesante de mantener ese diálogo con gente y tal. Yo empecé a utilizar una palabra que es disneyficación, que es esa obsesión de los humanos por dar cualidades humanas a las cosas o a los animales y tal, y que es algo que hemos visto mucho en películas de Disney, por ejemplo, ¿no? Y eso es, aunque yo soy consciente de ello y tengo una actitud crítica frente a ello y tal, te das cuenta que en este proyecto todos más o menos los que hemos participado en esto hemos acabado siendo cómplices de esta disneyficación, porque partimos de todas esas ideas preconcebidas que mencionaba antes y tal. Y aunque estoy convencido que no tiene sentido hablar del placer estético de los animales y todo eso, porque están en otro plano completamente lejano a nosotros y no creo que no hay cruce posible de nuestras conciencias, es súper interesante verlo desde fuera e intentar formar parte de ello e intentar articular un poco un discurso de todo esto. Pero para mí es uno de los temas clave. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es dejar de preguntarse si a los pájaros les gusta o no cantar, porque no lo sabremos nunca, porque no somos pájaros, igual que no sabremos nunca lo que es ser una grabadora o una aspirina o un camión, pero al mismo tiempo todo eso, o sea, incluso esa reflexión lleva detrás un montón de carga que me parece muy, muy interesante y que es muy difícil de evitar. Este antropocentrismo es algo que yo detesto, pero es algo de lo que no puedo escapar, porque somos humanos y somos antropocéntricos, nos guste o no. Y creo que en el fondo de eso va también el proyecto, aunque eso no es lo que les contamos a los artistas cuando les invitamos por primera vez. Creo que fue en el 2007 o algo así que empezamos a contactar con artistas lentamente. No les dijimos, bueno, esto es un proyecto sobre el antropocentrismo. Pero poco a poco la cosa ha ido derivando hacia ahí de alguna forma y es fascinante cómo evoluciona el proyecto, ¿no? Y luego uno de los ejes centrales también es esa idea de nuestros propios clichés preconcebidos acerca de los cantos de los pájaros, ¿no? Todos tenemos más o menos una idea preconcebida de cómo suena un pájaro cuando canta, pero luego cuando escuchas pájaros de verdad en su entorno natural, muchas veces te das cuenta de que todos esos clichés, todos esos estándares del pío pío, pues no tienen mucho que ver con la realidad y que los pájaros son bastante más impresionantes que todo eso. Y eso juega un papel súper importante en este proyecto, porque la mayoría de artistas que han trabajado en este proyecto han tirado, creo que de una forma más o menos consciente, pero creo que en parte subconscientemente, hacia ese cliché del pájaro ideal, el pájaro más o menos abstracto. Pero eso inevitablemente te lleva a hablar de toda esa carga cultural y toda esa visión tan reducida que tenemos de los pájaros y de la naturaleza en general. Esto ha tardado tantos años en cobrar forma porque durante mucho tiempo no supimos muy bien qué hacer con esa idea o hacia dónde llevarla. Sabíamos que era algo que queríamos hacer, pero no teníamos muy claro cómo. Y bueno, eso tardamos unos cuantos años en decir que iba a ser una instalación. Luego pensamos que podía ser un disco. Luego, mucho más tarde, pensamos en que se podía hacer una pequeña publicación. Y al final ha acabado siendo un poco todo a la vez, o que tiene, es un proyecto que tiene distintas facetas y son más o menos complementarias. Ha existido como instalación, existirá muy pronto como una publicación de audio, como un cassette, y también como una publicación de texto en papel.
El proyecto también pues tiene una pequeña publicación en la que recogemos pues entrevistas con los artistas un poco que expliquen la intencionalidad y lo que se preguntaban a sí mismos cuando estaban realizando el proyecto, un poco para entender, o sea, las decisiones estéticas que realizaron.
Y eso lo hemos presentado, como digo, como una instalación que hicimos hace un par de años en el Cosmo Caixa. La rampa, esa espiral impresionante que hay en el Cosmo Caixa. Y luego, posteriormente, también ha habido un montón de presentaciones del proyecto antes de que el proyecto en realidad se pudiera ver o escuchar o palpar. Y que han servido para Ana y para mí como una especie de trabajo muy lento de ir dando forma a esta cosa que todavía no existía mucho, pero hablar de ello y hablar de ello con otras personas sirvió muchísimo para desarrollar las ideas que queríamos tratar. Obviamente esto, el Rara Avis va sobre la imitación en la música, la imitación de la naturaleza, el tema del realismo, el concepto de realismo en el arte, que es algo a lo que estamos más o menos inmunes ya, es algo que está muy, muy anclado en nuestro subconsciente, pero es un tema de estos gordos y fuertes, ¿no? El problema de la representación en general en el arte.
Gracias.